eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen deportivo del día, donde el Tri sigue siendo noticia. La derrota de México ante Estados Unidos en la CONCACAF Nations League ha dejado al descubierto problemas que analizar. ¿Se trata de la exportación de jugadores? Así platicaron en línea de cuatro Juan Carlos Cruz, Toño Camacho, Max Andalón y Raúl Pérez.
Hace 5 años esperábamos que la Inés fuera a la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, pero la Inés se fue jovencito a Europa y no pasó nada. No, yo no creo que sea así. Yo lo que creo es que no hay una detección de jóvenes con talento y me van a decir que soy muy idealista y lo que sea, pero el futbolista nace, no se hace, primero nace y primero tienes que tú detectar a los que están para jugar a alto nivel desde muy jóvenes. En Argentina los tienen desde los 10, 11 años y entonces ya los empiezas a formar en todo lo demás. Tú tienes que tener primero futbolistas y luego convertirlos en atletas de alto rendimiento. Algunos te darán y algunos no, pero los que te dan ya salen completitos. Y eso pasa en Argentina y eso está pasando en Estados Unidos, en donde se van muy jóvenes y se quedan. Los mexicanos no se quedan porque no están bien formados, porque algunos no tienen ni siquiera calidad para estar en la primera división. Y te doy varios ejemplos, cosas tan simples. No quisiera decir tantos nombres, pero a ver, un gol que le metió el América al Guadalajara en un pase largo, creo que fue en el primer partido o en el segundo de la CONCACAF, un trazo larguísimo que Chiquete midió mal y terminó en un gol. ¿Por qué? Porque está mal parado Chiquete. ¿Por qué? Porque tiene 22 años, no tiene 16 y no tiene los conceptos de los perfiles y de la ubicación. Yo a eso me refiero. Y así, en cada partido o en cada jugador que debuta, te voy diciendo más o menos que no tiene, que no les permitiría en otra liga debutar en primera división. Los jugadores llegan grandes y llegan mal formados a la primera división. Y claro, ¿cómo van a dar el salto a los 16? Si a los 16 ni siquiera están cerca de debutar en primera. Bueno. Ese es el punto. No, tú no puedes decir que se vayan a Europa. ¿Quién los va a querer si no están bien formados? Ese es mi punto. Los tienes que formar y entonces sí, como en Estados Unidos, que se vayan jovencitos, sacrifican los equipos y se van a competir a Europa. Pero mientras no formes buenos jugadores, ¿quién los va a querer en Europa, compañeros?
Ayer con Jorge Sánchez, con Paco Villa y con Gabriel Sainz, que estábamos debatiendo el mismo tema, yo opinaba prácticamente lo mismo. Para mí el principal problema es la formación de futbolistas en México. Y coincido con Raúl con lo que expone, porque sí, ¿quién los va a querer si de pronto no están capacitados? Esa es la realidad y la palabra. Después si duele, si ofende, si alguien se pone triste, es la realidad. No están capacitados ni para ser titulares en primera división. Esa es la realidad. Yo lo he dicho también abiertamente en los tres equipos que me tocó estar, y lo he dicho de manera triste, porque antes, de verdad, yo en mesas o en charlas de sobremesa opinaba distinto y también decía, ¿por qué no se le da la oportunidad al joven mexicano? ¿Por qué el mexicano no juega? Y ya que estás ahí, te das cuenta que con el que más sufres es con el mexicano, en todos los sentidos,
Sí,
en cuestión de disciplina, en cuestión de mentalidad, en cuestión de compromiso y en cuestión de calidad.
Bueno,
entonces, si sufres con eso, con los mexicanos en un equipo de primera, y mira que no me tocó estar ni en el América, ni en el Monterrey, ni en el Cruz Azul, ni en los Tigres, que son equipos donde llevan extranjeros de alto poderío. Me tocó hacer equipos como Lobos, como Querétaro, como el Atlas. Y ni ahí encuentras futbolistas de pronto capacitados para ser titulares en primera división. Sí estamos, me parece, que en un estancamiento total.
Bueno, yo te pongo un tema sobre la mesa y ya tú me dirás qué opinas. México enfrentó sub-23 porque nosotros creemos
ayer
que la sub-23...
Ayer lo platicábamos, ayer sacamos toda la lista, pero coméntaselo a Raúl.
La sub-23 es el límite donde tenemos que debutarlos cuando a los 23 años ya tendrían que estar consolidados. Hay nombres hoy en día que dices, oye, se ven buenos, ¿no? Pero no les veo calidad.
No, a ver, yo me fui con esta lista, Raúl, mi querido Max, cántalo ayer. Uh-huh. No tenemos a ni uno titular en primera división. Sí, el único es Tapia en Querétaro, el arquero.
Ya campechanero con Alisson.
Se campechó, pero es el último. Huescas, que terminó medio siendo con Cruz Azul los últimos partidos.
Uh-huh. Ramón Juárez.
Y el otro es Campos, el lateral izquierdo de Santos.
Está Diego Medina, Santi Muñoz, que también ahí medio ha sido titular y banca. No. Bueno, ¿cómo queremos que ellos, que son el futuro?
Ningún sub-23 titular en México.
Pero deja eso, se supone que estos son los que deberían de suplir a los que son hoy.
Claro, no, cómo, pelear puestos.
¿Cómo los ves? ¿Cómo dices, oye, quiero la oportunidad para el chavo?
No hay forma.
Bueno, y lo complicado debuta. Incluso también es que, Argentina no mandó su mejor sub-23. El tema es, creo que en parte no quiero quitar ningún mérito, ni mucho menos, pero tú veías las selecciones inferiores, como la de Argentina, como de otros países, y ves la de México, y muchas veces México creo que va con la intención de mandar lo mejor, de ganar un título. Y en selecciones en Europa me parece que no son buscadas para eso. ¿Por qué Kylian Mbappé nunca quedó campeón sub-20 o algo por el estilo? Porque nunca pasó por ese proceso, porque entienden que esas selecciones es para darle roce a futbolistas que a lo mejor con 19 años, o mejor dicho 18, 17, pues no les da para el primer equipo. Pero por eso Kylian Mbappé, sí, fue campeón, creo que sub-23, si mal no estoy, pero cuando tenía 16 años. O sea, ese es el tema.
Y nos estamos yendo a Mbappé, ¿no?
Pero Mbappé nunca en las elecciones de Europa, lados no se ponen para ganar un título, es para formar jugadores.
Sí, pero bueno, yéndonos a alguien de altas esferas, pero yéndonos también a lo normal en todos los equipos.
Voy a poner un ejemplo y de seguro también lo vio Raúl. Hoy Lamine Yamal con 16 años le pintó la cara a Brasil con asistencias y con penales provocados. Entró y marcó gol a sus 17 años, o sea, en el estadio que va a jugar Hendrik a sus 17. Acá los 17 no están listos. ¿Cómo le vamos a hacer? Raúl, la mala formación termina desapareciendo el talento.
México sub-23 goleó 3-0 a Argentina en duelo que llevamos para ti.
Terminó el partido en el Estadio Cuauhtémoc, que en este amistoso entre México y Argentina sub-23, la victoria clara, contundente, dominadora del equipo mexicano, 3-0 sobre la selección argentina.
Así es, Pedro. México, que fue mejor desde el arranque, esa es la realidad. En el primer tiempo, en una jugada donde Santiago Muñoz se metió al área por el costado de la derecha, lo derribaron, el árbitro marcó penal y el mismo Santiago Muñoz terminó por convertir el gol que ponía a México en ventaja. Y después del segundo tiempo, México se tiró un poco atrás, Argentina empezó a adelantar ligas y en una primera transición, Arcega de derecha terminó por vencer al arquero argentino. A partir de ahí me parece que el partido se sentenció, se liquidó, Argentina empezó a adelantar filas solamente como para hacer un poco más decoroso el marcador y en una contra en la cual Huescas, que había ingresado por Pablo Monroy de cambio, terminó por conducir, llevar la pelota, dejar la pelota para Arcega, que consiguió su doblete después de un muy buen potente disparo cruzado. Así México le ganó a Argentina 3-0.
En otro juego amistoso, España y Brasil igualaron a 3 anotaciones y así lo escuchaste en TUDN Radio.
Termina el partido en el Santiago Bernabéu, empate 3-3, vibrante partido entre España y Brasil, donde un penal de último minuto le da el rescatar el compromiso al equipo de Dorival Junior. Un muy buen partido que durante 90 minutos nos otorgó grandes momentos, viendo a Endrick Lamar debutar. Ahí sale con un tema de lesión, pero también aparte de jugar en el nuevo Santiago Bernabéu, en la que pronto será su casa, también marcando gol el día de hoy. Primer tiempo, me parece que para mí pintado completamente para España, Lamine Yamal consiguiendo un penal, Rodri desde los 11 pasos lo define de gran forma, posterior es una gran jugada de Dani Olmo, provoca el 2-0, un error de Unai Simón provoca que venga un gol de Rodrigo bien ejecutado, después de un mal toque por el centro, regala la redonda y le termina por pegar elevado por encima del arco para dejar fuera de la acción al arquero del Athletic Club. Ya en el segundo tiempo, con la entrada de Endrick, el partido también se vuelve loco, ¿no? Se parte por completo, un tiro de esquina donde viene el rebote, la prende de volea, la busca en el ángulo inferior derecho y termina entrando de manera brutal. Ese fue el empate 2-2. Al final del partido, un toque filtrado también de Lamine Yamal, que para mí es el jugador del partido. Es desplazado Carvajal, penal, vuelve a marcarlo Rodri para un doblete el día de hoy. Y bueno, en la parte final del compromiso, Carvajal pues termina tacleando. Termina tacleando como si fuera la WWE a un elemento de la canariña. Y después de eso provoca lo que es el gol que deja el empate 3-3 de Lucas Paquetá. Un muy buen encuentro en donde podemos destacar a Endrick, a Lamine Yamal, dos chamacos abajo de los 18 años. Y también el buen funcionamiento de la selección de España. Y que lo único que se tiene que preocupar es que después de no haber recibido en 10 partidos, si no mal recuerdo, 2-3 goles, recibió 3 en un solo compromiso. 3-3 y mucho, mucho fútbol el día de hoy aquí a través de TUDN Radio.
También te llevamos el triunfo de Francia 3-2 sobre Chile.
Lo ganó Francia 3-2 a Chile en un gran partido de fútbol, pero que el marcador podría ser engañoso porque no fue tan parejo como pareciera en el resultado, Max.
Sí, efectivamente, por el tema de que Chile solamente pudo aprovechar dos situaciones aisladas para tratar de marcar goles. A ver, quiero referirme sobre todo al segundo, porque el primero sí tuvo unos 10 minutos de bonanza, por llamarlo de alguna forma. Chile tuvo un buen fútbol, fue intenso, fue rápido, supo tocar rápido en los espacios, en posiciones cortas, y creo que eso le vino bastante bien, y con eso cayó el primer gol con el que sorprendía justamente la escuadra chilena. El último gol del partido para Chile y para del partido en general terminó por ser simple y sencillamente un error en salida de parte de Francia, que le sirvió justamente a Chile para terminar vacunando con un disparo a larga distancia. Después de eso, o mejor dicho, entre esos dos goles, muy poquito de parte de la selección sudamericana en tema ofensivo. Y del otro lado, Francia, quizá, no sé si la vi hoy a su 100%. A mí me parecería que no. Tampoco puede decir que no se tomó el partido en serio o algo por el estilo. Pero sí, quizá que en una Euro, que en una Copa del Mundo, sí veríamos a una Francia dar mucho más de sí, con un escenario más exigente, con un escenario mucho más serio a comparación de como lo hizo en un amistoso. Y aún así, le alcanzó para meterle 3 goles a la selección chilena. Son simple y sencillamente latigazos, mostrando, me parece, su calidad de que hace 6 años fue campeona del mundo, hace 2 años o año y medio fue subcampeona del mundo y que es una de las mejores selecciones del planeta. Insisto, creo que le daba para más a la selección francesa, pero se fue contenta con ese 3-2.
En otros marcadores, Colombia ganó con mismo 3-2 a Rumania. Costa de Marfil le pega 2-1 a Uruguay, al igual que Alemania lo hace sobre Países Bajos. Empate 2 entre Inglaterra y Bélgica. Eslovenia ganó 2-0 a Portugal y Croacia sometió 4-2 a Egipto. partido a destacar en esta fecha FIFA es el choque entre Costa Rica y Argentina, duelo del que platicaron Toño Camacho, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque en Misión Fútbol.
Todo fogueo tiene algo de positivo y en este caso, bueno, no es igual enfrentar a El Salvador que enfrentar a Argentina. Pero lo que quiero decirles de la trivia es la siguiente trivia. Qué bonita trivia.
A ver.
Scaloni con Argentina ha enfrentado en 11 ocasiones a equipos de CONCACAF, de que está Scaloni. ¿Cuántos triunfos ha tenido la selección argentina y cuántos goles le han hecho los de CONCACAF a la campeona del mundo?
A México le enfrentó 2021 dos veces. No, sí, 2022 está Scaloni y lo ganó Argentina, si no mal estoy, los dos partidos 4-0. Ahí van 8, pero ya le ganó a México.
A México le ha ganado las 3 veces.
Ah, no, han sido 3, porque yo recuerdo que hubo un tour de Estado de México que van 2 veces a Argentina. Y han enfrentado sí, al Salvador.
2-0 en ambas y las 3 han sido 2-0. Las 3 han sido 2-0. Pero del resto de los 8 partidos con equipos de CONCACAF, ¿cuántos de esos 8 cuántos ha ganado? ¿Y cuántos goles le han hecho a los argentinos al equipo de Scaloni?
Está buena esa trivia porque sí, fíjate que Argentina ha volteado mucho, Tanque, a jugar en contra de equipos de Centroamérica, ¿no? Argentina ha encontrado también ese camino, ha enfrentado al Salvador, a Costa Rica, como que han encontrado ese nicho para sacar, como dicen, los partidos sencillos o para ver jugadores, ¿no?
Claro que sí. Lo que sucede es que Argentina, con ese nivel que tiene, de alto nivel, es una selección poderosa. Entonces ellos también vienen a jugar acá a Centroamérica con los llamados equipos más débiles para aprender también, para poder ver cuáles son las virtudes de los equipos centroamericanos.
No diga eso, Fernando. Eso no es para aprender, Fernando.
Sí, vienen a participar acá.
Eso es para
vienen a participar acá solamente a pasear, entonces vienen a aprender un poquito de lo que México aprende, sabe, de lo que
dinero,
Honduras
Fernando.
Sabe, de Costa Rica sabe, y lo bueno, negativo. Entonces,
en Centroamérica sí hay dinero. Espérame, en Centroamérica sí hay dinero.
Estos partidos no estaban en el calendario de los argentinos.
No, pero no estoy hablando. Me preguntó ahí Toño sobre qué pensaba de Argentina. Entonces, mi pensamiento, pues que ellos vienen a jugar acá, ¿verdad? Para aprender un poquito de lo que no saben de Centroamérica y lo combinan con lo que ellos ya saben para poder tener una buena participación en algún torneo, así como la Copa América, ¿verdad? Porque, y les vuelvo a decir, México y Estados Unidos, ¿verdad? Van a llegar a la Copa América, pero no les va a alcanzar para pasar a la siguiente fase. Pero si Argentina, por eso viene acá, porque le interesa aprender de los equipos más débiles también, porque no solo vamos a aprender de los equipos más fuertes.
No coincido mucho, Tanque, con esa exposición.
Bueno, pero es mi criterio, lo respeto.
No, por supuesto que sí. De hecho, ¿qué te parece, Toño, si escuchamos acá a Scaloni?
Claro.
A Scaloni hablando de este partido. Recordemos que en principio los rivales eran Costa de Marfil y Nigeria, y se cayeron, y apareció El Salvador, y después apareció Costa Rica también. Entonces, esto es lo que dice Scaloni.
Apareció el menos más malo de Centroamérica, Costa Rica.
El que va a estar en la próxima Copa América, exactamente. Vamos a escucharlo.
Bueno, como siempre afrontamos el partido con la máxima profesionalidad. Siempre jugar con la camiseta de la selección argentina indica que hay que jugar los partidos al máximo posible y dependiendo, independientemente del rival, hay que jugarlo así. A partir de ahí, Costa Rica es un buen equipo, tiene tradición mundialista, tiene jugadores interesantes y viene de ganar el último partido con el ánimo renovado porque clasificaron para la Copa América y tiene buenos jugadores. Al final el fútbol no te deja relajar en ningún momento, así que es afrontar el partido de la mejor manera y por ahí no pensar tanto en el resultado, sí en el funcionamiento, ya que vamos a hacer varios cambios, pensar en que esos chicos que entren puedan demostrar sus condiciones con el equipo, ¿no? Primero creo que la pasión que tiene el argentino por el fútbol, creo que lo transmite muy bien a sus dirigidos, sea en el país que sea, y eso es importante remarcarlo. En Centroamérica también hay pasión por el fútbol, o sea que creo que es una unión linda y que puede dar sus frutos, así que imagino que cuando se busca un entrenador argentino se buscará un poco por eso, porque al final, siempre digo, todo de sistema de juego, de táctica, de estrategia, al final todos sabemos, porque todos estudiamos, pero hay matices que bueno, no sé si lo tienen todos, y el entrenador argentino en cuanto a eso, bueno, es apasionado, ¿no? Bueno, se viene a la cabeza grandes jugadores, Celso Borges, que jugó en el Deportivo La Coruña, Ruiz, bueno, jugadores, bueno, el mismo Keylor, que han jugado mundiales, que han dado momentos muy buenos al país, y tiene tradición futbolística, y primero que nosotros cuando nos tocan los rivales no es que digamos con esto no queremos jugar, al contrario, jugamos con todo, y segundo, me parece un rival para respetar, que tiene buenos jugadores, y para nosotros afrontamos los partidos, sea quien sea el rival, de la misma manera, así que esperemos que sea un buen espectáculo, que es lo más importante.
Para mí, independientemente de lo que nos guste o no nos guste, mi criterio sobre el técnico argentino en general es que es bueno.
¿El técnico bueno, argentino, o sea, es bueno?
Es bueno, para mí es bueno. No pongamos nombres. Pongamos, en algún momento en la Conmebol, en Sudamérica, todos los técnicos de las selecciones eran argentinos. Tienen algo que creo a nosotros, nos cuesta, y es la pasión.
Yo te digo,
la pasión por vivir el fútbol.
La neta, yo escuché a Scaloni y lo escuché como en un proverbio genérico de quién va a enfrentar.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes, porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. La prensa europea señala que Memo Ochoa podría dejar Salernitana. Nicolás Jarry con buen paso en el Miami Open. Es la información que tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Hay reporte desde Europa, pues señalan que Guillermo Ochoa ya no jugará en la Salernitana. Kevin Yu nos tiene los detalles.
El portero Guillermo Ochoa dejará de ser jugador del Salernitana al término de la presente temporada, reporta la prensa europea un día después de perder la final de la CONCACAF Nations League con la selección mexicana. Según Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes europeos, Ochoa ya firmó los documentos para salir del club italiano este verano, por lo que se convertirá en agente libre pese a que le quedaba un año de contrato. De esta manera, Ochoa estará libre para firmar con cualquier otro club en busca de una nueva aventura a sus 38 años. La pregunta es, ¿seguirá en el fútbol europeo? ¿Regresará a la Liga MX o probará suerte en la MLS? Guillermo Ochoa firmó con el Salernitana en enero del 2023 después de asistir a su quinta Copa del Mundo con el Tri en Qatar 2022. En un año y dos meses, Ochoa disputó 40 partidos con el club de la Serie A, aunque sus números no son los mejores al recibir 75 goles y solo dejar su puerta en cero en 5 ocasiones. Hace poco, el portero del Tri cumplió 300 partidos en Europa. En toda su carrera ha recibido 1000 goles, récord por el cual ha sido criticado por la afición mexicana.
Y es momento de empezar a platicar del Masters 1000 de Miami. Hacemos contacto con Horacio Giuffre. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Contacto Deportivo. Y qué mejor marco que saludarte aquí en contacto con la reciente victoria hace apenas cuestión de 2 minutos de Nicolás Harry frente a Casper Ruud. 2 sets y bueno, el chileno estará en cuartos de final. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Andrea? Justamente, mejor momento no pudiste haber elegido para contactarme, porque Jarry le acaba de ganar a Casper Ruud 7-6-6-3, y ahora le toca uno de los huesos más duros de roer que tiene este torneo, que es el ruso Medvedev, que le ganó al alemán Koffer. Un partido increíble, vos sabés que el alemán lo tenía contra las cuerdas, en el primer set estaba con 4-0 arriba en el tiebreak, se le escapó el partido, Medvedev le tiró toda la chapa de favorito, le ganó, en el segundo no tuvo absolutamente nada que hacer el alemán, y ahora bueno, vamos a ver Jarry, el único latinoamericano que está clasificado en singles en este torneo, pasó a cuartos de final. Realmente, ojalá que Nicolás tenga todo lo que viene teniendo hasta ahora, que es fuerza, valentía y un gran tenis. Y además una hinchada que lo está siguiendo, por lo tanto, lo que es la hinchada chilena que lo está siguiendo allá.
Sí, la verdad va a ser un compromiso bastante complicado contra Medvedev, que es especialista en torneos de cancha dura. Así que veremos cómo le va a la chileno. Sin duda, otro de los pues interesantes compromisos de hoy, Horacio, es Carlos Alcaraz, ¿no? Que se estará enfrentando a Lorenzo Musetti en cuestión de horas.
Sí, sí, ese es el partido que sigue aquí en el Estadio Central, donde estamos en este momento. Lo que pasa es que estaba jugando Azarenka con Putintseva, la chica de Kazajstán, y por un problema, que lo que pudimos ver y averiguar desde aquí, hay un problema con el tema del piso. Viste que como no hay jueces de línea, cuando la pelota se va larga o es mala, inmediatamente se canta la pelota. No por los jueces de línea, sino por el sistema que hay en el piso. Y esto parece que se ha dañado cuando estaba arriba Putintseva 2-1 en el primer set. Y el partido está parado. Hace casi 20 minutos, te diría, que está parado, que no están jugando, está interrumpido. Y eso haría que el partido de Alcaraz, que es el que venía después de este, se esté retrasando. Esto te digo que es recién sacadito del horno, es lo que está pasando en este mismo instante.
Sí, la verdad, bastante complicado este tema. Veremos cuánto tardan también en arreglarlo, porque si no van a tener que buscar quizá otra cancha para que se lleve a cabo este juego.
Posiblemente, pero el problema, ¿sabes cuál es, Andrea? La cantidad de gente que ha pagado su entrada, sí, para, claro, ver los partidos aquí en el Estadio Central. La van a tener que trasladar, la gente no va a estar muy de acuerdo.
Difícil, bueno, ponerlos en otro lado también.
Claro, aparte hay mucha gente. En este momento se está Putintseva, está retirando, ya lo había hecho Azarenka, las dos están fuera de la pista, y bueno, ahí los auxiliares están devanándose los sesos para tratar de arreglar este inconveniente que no sé cuánto puede durar.
Sí, y por cierto, otro duelo que está programado para la cancha principal después de Carlos Alcaraz sería el de María Sakkari contra Elena Rybakina, que a mi punto de vista, Horacio, pues terminan siendo las dos favoritas para ganar ese torneo después de que ayer se diera la sorpresiva derrota de Iga Świątek.
Sí, la polaca parecía que no iba a perder con nadie porque es un verdadero muro, una muralla, devolvía todo, sin embargo termina perdiendo, y sí, como vos bien decís, o Rybakina o Sakkari son las grandes favoritas que quedan. Le apostaría algo, no mucho, ¿no? A Azarenka y a Pegula, a Jessica Pegula, uh-huh, le apostaría algo, alguna ficha, como para también meterse en la final y ganar el torneo.
A solo unas horas del Opening Day de la MLB, el japonés Shohei Ohtani sigue dando de qué hablar, como nos cuentan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
Bueno, Ohtani ayer se paró ante la prensa, una conferencia de prensa que duró 12 minutos nada más. Como veíamos venir, no aceptó preguntas por parte de los reporteros ahí en la sala de prensa del Dodger Stadium, y solo se enfocó en mencionar pues lo que él llevaba preparado, ¿no?, respecto a este tema. ¿Qué fue lo que dijo Ohtani?
Que lo habíamos adelantado aquí, que no esperaran preguntas.
No, claro.
Aquí nunca engañamos a nadie, aquí siempre dijimos, él va a hablar, pero no ni piensen que va a responder preguntas de la prensa. Y es que hay un caso federal, un caso grave en curso. Sí.
¿Qué dijo Ohtani ayer? Nunca aposté en el béisbol ni en ningún otro deporte, ni nunca le pedí a nadie que lo hiciera en mi nombre. Nunca recurrí a una casa de apuestas para apostar en deportes y nunca me pidieron que ayudara con las apuestas. Hasta hace unos días no sabía que esto estaba pasando. En conclusión, Ipei, o sea, el traductor y ex amigo, ha estado robando dinero de mi cuenta y ha dicho mentiras. Ipei me dijo, hablemos uno a uno en el hotel después de la reunión, por lo tanto me esperé hasta entonces. Se refiere Ohtani a un encuentro que tuvo con Ipei Mizuhara, su ex traductor, después de los juegos entre los Padres y los Dodgers allá en Corea, que fue cuando explotó todo eso. Fue en esa reunión
después
que me enteré. Fue en esa reunión que me enteré. Ni siquiera estaba enterado de que Ipei tenía una adicción por las apuestas y que tenía una deuda. Nunca acordé pagar esa deuda o transferir dinero a la casa de apuestas. Cuando regresamos al hotel y hablamos uno a uno, fue entonces cuando me enteré que tenía una deuda masiva. Fue durante esa charla que me enteré de todo y Pay admitió que estaba enviando dinero utilizando mi cuenta bancaria a la casa de apuestas. Dígame usted, Beto Ferreiro.
La pregunta, vimos lo mismo, pero la pregunta que yo me hago, esto sigue estando bien oscuro,
Sí.
Bien oscuro. La pregunta que yo me hago, ¿por qué Ipey le da primero esa entrevista a ESPN admitiendo que Otani le pagó la deuda, admitiendo que Otani sabía de su adicción al juego y que le había pagado la deuda con la promesa de que nunca más iba a apostar? Y después, cuando iba a salir ya al aire, los abogados de Otani llaman a ESPN y dicen, no saquen eso al aire porque esa no es la versión correcta. La versión correcta es esta. Y bueno, ¿cuál era esta? La de que había existido un robo masivo en la cuenta de Otani de 4.5 millones, que Otani no sabía absolutamente nada. Es decir, dos versiones en menos de 48 horas que nos pusieron a dudar y que a esta hora, hay que decirlo así, Quiñones, a esta hora seguimos dudando. Lo que pasó ayer era lo que esperábamos que pasara.
No, y que sorpresa. Fue la primera versión que se dio, que el traductor le había robado. Pero es que esa versión sale, ¿te acuerdas, Beto? Después del primer juego, sale esa versión, pero lo que no sabíamos en ese momento, cuando sale la noticia de que los Dodgers despidieron al traductor de Otani, es que ya el traductor había dado unas declaraciones que fueron las que mandaron a que no se publicaran. Exacto. A la cadena ESPN, que es donde él dice, Otani, mi amigo, me pagó la deuda. Pero
con la
pero
promesa
estando...
de que yo más nunca hubiera apostado. Es decir, si
correcto.
Nos hubiéramos quedado con lo primero que salió a la luz pública, que fue, traductor de Otani lo estafó.
Lo estafó, ahí hubiera...
de 4.5
ahí
millones.
Hubiera quedado.
Eso se hubiera acabado ahí. Sí. Oye, pobre. No, de hecho... salían muchos, es verdad que no se puede confiar en nadie, es ajá. Verdad que la vida es de no es fácil, esta gente que llevaban 10 años juntos, que tú lo veías siempre, ¿cómo es posible que este hombre pudo estafar así a Otani? Es decir, si nos hubiéramos quedado con lo primero que salió, ya, y de hecho, ahí mismo Otani no hubiera estado involucrado en esto, porque tú decías una cosa muy importante, Otani está involucrado, MLB está haciendo el trabajo, el FBI está haciendo el trabajo, esto es una investigación federal, aquí todo el mundo está haciendo el trabajo y aquí lo que toca ahora mismo es esperar, pero mientras esperamos hay que decir que el nombre de Otani hoy está manchado, no importa lo que él diga, lo que dijo ayer y lo que diga hoy y lo que vaya a decir mañana, hoy hasta que se demuestre lo contrario, porque si hay una cosa en este país es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero esto está muy oscuro, Quiñones.
El Gran Premio de Australia, que fue para Carlos Sainz y Checo Pérez quedó en quinto, es el comentario que hizo Sam Reyes en Inutilandia con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
¿Qué no pasó? La verdad es que fue un fin de semana realmente muy interesante, porque primero, en el entrenamiento principal, en el primer entrenamiento, Alex Albon se pone un tremendo guamazo, destruye su coche. Y después salieron pues con la versión de que le iban a quitar su coche a su compañero, al compañero de Alex Albon, Logan Sargeant, para que Alex tratara de buscar los puntos que el equipo necesita por el campeonato de constructores. Pero resulta que en la carrera pues no pudo conseguir los puntos que se estaban buscando y entonces nada más le quitaron el auto al otro, corrieron 19 coches en lugar de 20 y ahí empezó el drama de todo el fin de semana. Y el drama también siguió, porque además para la hora de la calificación, pues los Red Bull no tenían la velocidad durante los entrenamientos libres, pero cuando llega la Cali sí se la lleva Max Verstappen para estar ahí adelante, pero también los Ferrari estaban muy, muy fuertes y Checo después además recibe una penalización de 3 posiciones porque según esto había impedido el paso de una vuelta voladora de Nico Hülkenberg y bueno, pues los de la FIA decidieron que había que sancionar y le quitaron 3 puestos a Checo. Bueno, órale pues, arranca la competencia, se ponen las cosas muy bien y de repente resulta que cuando Max Verstappen arranca se le queda pegado el caliper del freno y esto provocó que después se le recalentaran los frenos, y bueno, pues en la cuarta vuelta, cuando, por cierto, Carlos Sainz ya estaba encabezando el pelotón, pues Max Verstappen tiene que abandonar por un problema de frenos que terminan incluso incendiándosele, y con esto, bueno, pasó algo muy curioso, porque a nivel mundial hay videos donde muestran a la gente vitoreando, aplaudiendo y gritando y festejando que Max Verstappen estaba abandonando la competencia después de 23 carreras de haber corrido ininterrumpidamente, y esto pues dejaba también una tarea para Checo Pérez para tratar de recuperar la mayor cantidad de puntos que se hubiera podido, pero la verdad es que los Ferrari anduvieron muy duro. Primero Carlos Sainz, que fue líder, Charles Leclerc, que venía detrás, y bueno, pues Checo estaba tratando de meterse adelante desde ese sexto lugar, y bueno, pues eventualmente tuvo una buena pelea también con Fernando Alonso, y por ahí, cuando estaba peleando con el español, se mete un tire off, una de esas micas que ponen encima de la visera del casco y que se le mete por debajo del casco a Checo, y eso pues desgraciadamente provocó que el coche ya no funcionara igual. La aerodinámica le costó muchísimo a Checo y por eso ya tampoco perdió, ya no tuvo la oportunidad de tener el ritmo de estar adelante, ya dicho por el mismo Christian Horner en el equipo al final de la competencia. Y la verdad, pues Checo termina en un, pues digamos que meritorio quinto lugar, aunque bueno, pues mucha gente piensa que debió haber subido al podio y ganado la competencia, pero la verdad es que el coche no estaba en condiciones y Red Bull durante todo el fin de semana no encontraron la puesta a punto, trataron de ser rápidos, no pudieron serlo, y bueno, pues como dicen, no siempre vas a ser el tío mandón, y pues ahora justamente a Red Bull le tocó sufrir esa cosa. Y bueno, por otro lado, había otras peleas, ¿no? Porque hay que recordar que pues todo el mundo ha seguido de cerca a Lewis Hamilton, el 7 veces campeón mundial, etcétera, etcétera, pero ¿qué crees? Lewis Hamilton también tuvo que abandonar la competencia, y también a George Russell le quedaba la misión de sacar lo mejor que pudiera, y al final de la competencia, en la última vuelta, cuando estaba peleando con Fernando Alonso, Fernando Alonso le hace un extraño al coche, como dicen por ahí, le pico el freno para asustarte, y efectivamente este muchacho se termina como que asustando, el coche le hace un extraño, se sale de la pista, pega contra la pared y queda a la mitad de la pista, y tiene que ponerse a gritar como loco que pide la bandera roja, porque como estaba a la mitad de la pista, pues cualquier coche podía llegar durísimo y pegarle directamente a este piloto inglés, y así se acabó la competencia. Hace muchos, muchos años que yo no veía una competencia terminar con banderas amarillas, pero tuvo que ser por el tremendo accidente que se puso George Russell. Y ahora, bueno, pues con lo que pasó al final, pues la carrera termina siendo ganada por un Carlos Sainz, que hace 2 semanas lo acababan de operar de apendicitis y no corrió en el Gran Premio pasado en Arabia Saudita. Ahora, con todo y las heridas que tiene y todo, le modificaron los cinturones para que pudiera correr y gana la carrera. En segundo lugar queda Charles Leclerc, compañero de equipo en Ferrari, y en tercero se mete el piloto de McLaren, Lando Norris, quien estuvo tratando incluso de alcanzarlos, pero no tuvo el ritmo. Obviamente, el que Checo haya terminado en quinto, pues fue como que recuperar de lo que se pueda, de lo perdido lo que aparezca, porque la verdad es que el equipo Red Bull no la pudo hacer bien en este fin de semana, y vamos a ver qué tal les va para Japón, pero por lo menos ahorita Charles Leclerc se acaba de brincar a Checo, y ahorita en el campeonato de pilotos están Max Verstappen, luego está Charles Leclerc, y luego está Checo Pérez en tercer lugar, mi querido.
Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.